O las 4 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Esta semana comienza el curso político y poco a poco se va confeccionando el mapa autonómico. Gonzalo Zaballa, buenos días.
Buenos días, Bea. Hoy a las 9:30 de la mañana comienza, por ejemplo, el debate para investir a la socialista María Chivite, presidenta de Navarra. El PSOE, con Geroa Bai y Contigo Zurekin, suman 21 parlamentarios de 50, mientras que PP, Vox y UPN llegarían a 20. A ninguno les da para gobernar, pero será la abstención de Bildu la que permita que Chivite vuelva a hacerse con la vara de mando de la comunidad foral. Javier Esparza, presidente de UPN, recordaba que había otra suma posible sin la formación Abertzale.
Navarra tenía otro futuro, una mayoría formada por UPN con 15 parlamentarios y el Partido Socialista con 11, 26, que hubieran hecho políticas moderadas, políticas desde el sentido común.
Hoy comienza el debate y con la votación de mañana martes, Chivite será investida. El jueves tomará posesión del cargo. En el aire todavía están Ceuta y la región de Murcia. Por un lado, el presidente en funciones de la ciudad autónoma ha descartado la posibilidad de alcanzar algún pacto de gobierno en coalición tras el veto de Ferraz y ha anunciado que gobernará en minoría hasta 2027. En la región de Murcia, mientras tanto, continúa el bloqueo. Los murcianos tendrán que volver a las urnas si PP y Vox no logran ponerse de acuerdo antes del 7 de septiembre. José Ángel Antelo es el líder de Vox en la región y ha pasado este fin de semana por los micrófonos de COPE.
Yo sinceramente soy de los que pienso que hasta el último segundo se pueden solucionar los problemas. En este caso, pues el señor López Miro lo primero que tiene que hacer es llamar, y es él el que no se pone en contacto con Vox. Entonces, cuando alguien no se pone en contacto con Vox, pues se da a entender que prefiere ir a repetición electoral por algún tipo de cálculo, alguna encuesta que le beneficie.
Y con esta situación nos encontramos en pleno puente de agosto, que afortunadamente viene con buenas noticias para el sector hotelero. La segunda quincena arranca con una ocupación media por encima del 90% en las zonas costeras y entre un 50 y 65% en el interior de España. Pablo Fernández.
Sí, este puente de agosto está rompiendo con todos los récords de ocupación turística en la costa española. Dalia es responsable de ventas de un hotel en Mallorca.
Estamos esperando una ocupación de alrededor del 91%. Es un poquito más incluso que en 2019, desde luego que el 2023 está siendo una temporada extraordinaria.
En Tenerife están rozando el 85%, al igual que la Comunidad Valenciana. Por su parte, otros muchos han optado por irse al norte. Destinos como Asturias están al 90% de ocupación a la espera de las reservas de última hora. Luis está al mando de un hotel en Gijón.
Aquí son las fiestas patronales y ahora mismo, a fecha actual, estamos a un 98%, pero estamos seguros de que alcanzaremos el 100% con las reservas de última hora, que siempre hay algún rezagado que a última hora pues viene sin reserva.
Muy buenos datos también de ocupación en el interior peninsular. Allí se espera que los alojamientos turísticos estén entre el 50 y el 65% de su capacidad.
Gracias, Pablo. Por lo demás, esta madrugada se han celebrado elecciones primarias en Argentina de cara a las presidenciales del próximo 22 de octubre. Con el 70% del voto escrutado, el ultraliberal y considerado de extrema derecha Javier Milei ha dado la sorpresa, siendo el candidato más votado y logrando el 32% de los apoyos.
Y así hemos logrado construir esta alternativa competitiva que no solo dará fin al kirchnerismo, sino que además dará fin a la casta política parasitaria, chorra e inútil que hunde este país.
En la oposición, la candidata de centro-derecha Patricia Bullrich, con el 17% de apoyos, afirma que su contrincante en el partido, Horacio Rodríguez Larreta, ya le ha felicitado, mientras que el cuarto contendiente, Sergio Massa, de izquierdas y peronista, ha registrado el peor resultado en décadas para el partido, con el 20% de apoyos.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y este fin de semana ha vuelto la Liga. Esta noche lo más destacado ha sido el empate a cero entre Barça y Getafe y todo sigue como hasta ahora. Bordalás ha recibido críticas porque su equipo es leñero y Xavi las ha recibido por criticar a los árbitros. Los otros dos partidos que hemos tenido este domingo han sido Celta 0, Osasuna 2 y Villarreal 1, Betis 2. Si te estás despertando hasta ahora, buenos días. Es lunes 14 de agosto. Este fin de semana Pau Gasol se ha convertido en el primer español que accede al Salón de la Fama de la NBA, el club de las grandes figuras del baloncesto. En una hora ampliamos la información en Herrera en COPE y ahora sigues poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Hola ponedores, ¿qué tal? Muy buenos días, os doy la bienvenida, en especial a aquellos que os acabáis de incorporar. Nosotros llevamos desde las 4 de la mañana poniendo las calles y quiero que ahora me escuches muy atentamente porque vamos a empezar esta segunda hora con una noticia positiva. Estamos en pleno verano, estamos pasando muchísimo calor y una de las formas que tenemos de refrescarnos, tanto si estás de vacaciones como si vives cerca de la costa, pues es ir a la playa y darte un buen chapuzón en el mar. Sin embargo, algo que en principio puede parecer un plan pues muy normal y al alcance de cualquiera, en realidad no es así. Por eso te quiero contar la historia de José Manuel García Barrera. Él se quedó tetrapléjico hace 8 años debido a un accidente de tráfico que le provocó una discapacidad del 97% y una invalidez absoluta. Claro, esta situación le ha impedido disfrutar de uno de sus placeres favoritos, bañarse en el mar.
A mí lo que más me gusta de la playa son los atardeceres y el color plata que se pone en el mar cuando va cayendo el sol. Eso siempre, no sé, me ha llamado mucho la atención, me relaja, me desconecta, me hace disfrutar mucho de lo que es la playa.
Como acabas de escuchar, José Manuel se emociona al hablar de los atardeceres y de los colores de la costa. Pero desde hace 8 años le ha sido prácticamente imposible verse allí de nuevo en la orilla esperando para ver ese atardecer y para zambullirse. Sin embargo, esta situación ha cambiado y todo gracias a la solidaridad de dos amigas. Todo comenzó un día cuando Barrera, junto a Laura y Tamara, habían quedado pues para tomar algo, compraron un boleto del Euromillón. Después, tomándose esa cañita, empezaron a pensar en qué se gastarían ese dinero si consiguiesen el premio. José Manuel no se lo pensó y lo que les dijo fue que él se compraría una silla anfibia para poder bañarse en el mar. Al escucharle, Laura y Tamara pensaron que tenían que hacer algo por su amigo. No querían confiar su sueño a un boleto. Y pensaron que una buena forma de hacerse con el dinero para comprarle la silla sería iniciar una campaña para recaudar fondos. A veces este tipo de iniciativas llevan su tiempo, cuesta recaudar el dinero, pero tengo que decir que en este caso la respuesta de la gente fue espectacular. En tan solo 48 horas consiguieron más de 1.700 euros.
Para nosotros yo pensaba que era posible porque sé que hay mucha gente que le quiere y que por muy poquito que ponga cada uno, es que la gente se volcó totalmente. Que muchas veces queremos apoyar, lo que pasa que no se brinda la forma de, ¿no?
La silla anfibia es un invento de gran avance y aún así queda mucho por hacer, ya que las playas pues no siempre ponen facilidades para que las personas discapacitadas puedan acceder a ellas.
Aparte de esto, pues le limitaba también el horario, porque aunque hay gente que funciona muy bien en este tipo de servicio de silla anfibia, pero no podía disfrutar de la playa cuando él quería. Así que pues esto le permite acceder a la playa cuando quiera, acompañado, con gente, y disfruta muchísimo.
Mientras se siga avanzando en facilitar la accesibilidad a lugares públicos como las playas, gracias a esta campaña de Laura y de Tamara, José Manuel ha conseguido recuperar algo que había perdido, ha conseguido lo que más deseaba, volver a disfrutar de los atardeceres en la orilla del mar. Además, el hecho de que esta silla pueda plegarse y no ocupe un gran espacio le permite poder visitar diferentes destinos. La historia de Barrera es un ejemplo de que los sueños se pueden cumplir y de que la sociedad, cuando la ocasión lo requiere, se vuelca y pone su granito de arena. Son las 5 y 8 de la mañana, 4 y 8 en las Islas Canarias. Seguimos poniendo las calles. Y lo hacemos en este lunes, es 14 de agosto del año 2023, en el que celebramos los santos San Maximiliano, María Kolbe, presbítero y mártir, y en el que estamos hablando con los ponedores en Facebook sobre vuestras profesiones. En un momentito seguimos leyendo esos mensajes que nos habéis dejado. Quien te saluda es Beatriz Calderón y te voy a pedir que no te vayas porque hemos preparado pues muchos temas para mantenerte entretenido. Por ejemplo, en esta segunda hora vamos a recordar en nuestra máquina del tiempo a Whitney Houston, que la semana pasada hubiera cumplido, de continuar con vida, 60 años. Lamentablemente la perdemos muy pronto. También vamos a hablar de la importancia que tiene mantener sano nuestro cerebro. Sí, sí, es un órgano que si no se mantiene activo se puede llegar a atrofiar. En un momento vamos a escuchar cómo podemos ejercitarlo con Jesús Porta, que él es médico del Hospital Clínico San Carlos. Conozcamos también el tiempo que tenemos para hoy. Continúan los cielos despejados en prácticamente todo el país, salvo en el norte de Galicia y Cantábrico, donde no se descartan chubascos y tormentas localmente fuertes a primera hora de la mañana. Ya por la tarde tendremos precipitaciones en el medio Ebro, especialmente el entorno de Cinco Villas. En cuanto a las temperaturas, las máximas continúan en aumento en el área mediterránea y en Asturias, mientras que descienden en Canarias, Navarra, País Vasco y también zonas del centro y sudoeste. Así, las máximas, los que lo van a pasar hoy peor son Córdoba y Granada con 39, Albacete con 38 y Toledo y Jaén con 37. Las mínimas también están en descenso en Canarias, esto es muy importante porque han estado con unas mínimas muy elevadas, pero todavía pueden superar los 30 grados. Ahora en Pontevedra tenemos 13, en Burgos y Palencia 14 y 15 grados en Vitoria y Badajoz. En esta hora recordamos algunos de los mensajes que nos habéis dejado en nuestro teléfono de WhatsApp. Este es el teléfono que nosotros mantenemos para que nos dejéis las notas de voz con vuestras placas. El teléfono es el 662-942-605. Como digo, son esas placas que nos habéis dejado y que suenan así.
Buenas noches, familia. Un ponedor disfrutando de su primer día de vacaciones. Pero vamos, os seguiré escuchando en los podcasts en la playa. Así que un abrazo de un ayamontino para todo el equipo. Y soy ponedor. Buenas noches, buenas madrugadas a todos.
Buenas noches, te habla Richard. Vivo en la ciudad de Chuy, en Uruguay. Hace un buen tiempo ya que te escucho. Soy un ponedor más y quería mandarte un abrazo desde lejos.
Buenas noches desde Riviera Maya y buenos días en España. Acabo de llegar a Riviera Maya y lo primero que hago es escucharte a ti, porque yo soy ponedor hasta en Riviera Maya. ¡Hasta luego!
Buenos días, vamos de camino a Torremolinos y te mandamos toda la familia un abrazo fuerte.
Buenas noches, equipo. Os enviamos un saludo para todos desde aquí, desde Jaén, capital, Puerta del Infierno. Somos Mariano y Juan. Venga, un saludito y somos ponedores.
Estas son las notas de voz que nos han dejado estos ponedores en el 662-942-605. Gracias de verdad por mandarnos estos audios. Si tú quieres escucharte, pues como ellos, ya sabes, nos tienes que dejar ahí tu placa. Ahora sí, si me estás escuchando son las 5:12 de la mañana. Eso es porque eres un ponedor. Juntos nos vamos a ir a por el lunes.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Sin una casualidad, cuando te conocí, ¿cómo es que olvidé lo que era sentir nervio y frenesí? Por primera vez, de las mil y una dudas, ya no queda ninguna. Y aunque perdí la fe, la recuperé, pero esta vez tú vas a volver. Quiero todo contarte, darte mil besos y enamorarte, verte, tenerte de miércoles a amarte tanto. Te juro que no aguanto. Dime si tú quieres saber dónde, cómo y cuánto. Toda la vida será como dijo cualquiera. Yo quiero darte mi amor.
contigo, 5:15 de la mañana, eso es lo que queremos nosotros, los ponedores, todo contigo, con nuestra audiencia, que están ahí acompañándonos. Tengo más de 400 mensajes hoy en nuestro Facebook, hemos demostrado que lo de los puentes, bueno, de aquella manera. Tenemos a un montón de ponedores contándonos, pues Calín, que dice que conduce un tráiler, Jorge Valor, que está en el almacén de Carrefour. Tenemos también a José Carlos, que es vigilante de Adif en Lérida. Dice, yo ni tengo puentes ni vacaciones, vea, y me toca trabajar. David Santolín también nos ha escrito para contarnos que está vigilando los caminos del AVE, aquí pendiente de que no se pinche el trenecito. Luego nos ha escrito Luis Fernández, él está en la Alcudia de Crespins, en Valencia, y nos explicaba que después de 27 años trabajando en el sector de la cerámica y del mármol, tuvo una deficiencia en el riñón. Y dice, y después de 7 años me tuvieron que trasplantar el riñón y ahora me dedico a cuidarme lo mejor que puedo. Luis, haces muy bien, que hay que estar sano, fuerte, y cuando uno está malito y ya no puede trabajar, pues lo que tiene que hacer es cuidarse. También tengo a Conchi. Conchi está poniendo combustible y además en una tienda Carrefour. Dice, tú imagínate, Bea, aquí me toca pelear con la gente todos los días. También José Alberto es técnico de neumáticos en el puerto de Valencia. O Maggi dice, pues ahora jubilado. Antes lo que hacía era engordar cerdos y hacía rica sobrasada mallorquina. Pues mira qué rico, ¿no? Ha estado rodeado de cosas buenísimas, Maggi, siempre. Y de cosas que nos encantan. A mí la sobrasada es algo que me parece espectacular, por ejemplo, para desayunar. En una tostada. Tengo también a Glorisa, que dice, de vacaciones, pero yo me dedico a fabricar sushi. Y ya termino con Leopoldo. Leopoldo está fabricando tornillos. Dice, oye, creo que por lo visto hacen mucha falta. Soy ponedor. Pues vamos a seguir leyendo mensajes. Son las 5:17 de la mañana. Estamos poniendo las calles. Y hasta las 6, más o menos, voy a acompañarte. Así que me da tiempo todavía a que si me mandas tu mensaje, pues lo pueda leer y sepamos en qué andas liado mientras que nos escuchas. Ahora atento, porque vamos a hablar de algo muy importante. Sabemos que la salud es clave para nuestros ponedores, y si hablamos del cerebro, pues mucho más. Es por eso que hoy hemos querido contactar con Jesús Porta. Él es médico en el Hospital Clínico San Carlos y vicepresidente de la Sociedad Española de Neurología. Y él nos va a dar unos consejos, pues, para cuidarnos y para evitar enfermedades que están relacionadas con este órgano, como son el Alzheimer o el ictus. ¿Qué tal? Muy buenos días, Jesús.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy tempranos, de hecho.
Sí, temprano. Hemos tenido un buen madrugón, pero merece la pena. En primer lugar, queremos saber qué hábitos debemos tener para mantener un cerebro sano.
Pues realmente el cerebro es la estructura más compleja de todo el universo, es una joyita que tenemos dentro de nuestro cráneo, y existe una serie de actividades que podemos hacer en el día a día para tenerlo sano. Uno de ellos, muy importante, es estar cognitivamente activos. Esto es, a los que les guste leer, a los que les gusta ir al teatro, escuchar música y tener conversaciones. Otro de los puntos fundamentales para mantener el cerebro activo es la socialización. Es quedar con nuestros amigos, salir, pasear, mantener debates, conversaciones. Luego es muy importante el ejercicio físico, que a veces se nos olvida. El ejercicio físico no hay que hacerlo cuando ya empieza el deterioro cognitivo y nos falla la memoria. Sí que hay que hacerlo, pero realmente cuando es útil es cuando lo hacemos antes. Es decir, cuando nosotros en nuestra vida generamos hábitos, ¿no? Los hábitos es una manera de que nuestro cerebro cambie, ¿no? El hábito es la segunda naturaleza. Si generamos un hábito de ejercicio periódico, es positivo. En personas que pueden ir a un gimnasio y tienen tiempo, es perfecto. Pero las personas que no pueden, simplemente subiendo las escaleras en lugar de ir en ascensor, o si tenemos que hacer un trayecto relativamente corto, pues hacerlo andando en lugar de hacerlo pues en medio de transporte, son elementos que nos pueden ayudar en este sentido. Otro absolutamente fundamental es la dieta, ¿no? Tener una dieta adecuada. Nosotros tenemos la gran suerte de vivir en un país maravilloso donde es relativamente fácil tener una dieta sana compuesta por verduras, frutas, pescado, carnes, legumbres, que son absolutamente fundamentales, y tratarnos bien y evitar dentro de lo posible el consumo excesivo de alcohol. El sueño es otro de los elementos que es absolutamente fundamental. Deberíamos tener un sueño correcto. Esto no quiere decir que si un día pues queremos prolongar la sobremesa después de una cena, pues nos acostemos un poquito más tarde, pero habitualmente sí tener unas pautas de sueño, acostarnos a una hora determinada y levantarnos a una hora razonable, si nos lo permite el trabajo y nuestra vida. Y luego muchas veces se nos olvida, pero tener proyectos vitales, este es un elemento fundamental, es decir, tener en nuestra vida un proyecto de futuro. Y cuando somos mayores a veces tenemos la sensación de que ha terminado todo. Sin embargo, a lo mejor en apuntarnos a unas clases o plantearnos a lo mejor unos objetivos dentro de nuestra vida a corto plazo, bien con los nietos o bien de manera independiente, puede ser absolutamente fundamental para mantener este cerebro sano y de hecho apostar por nosotros mismos, ¿no? Porque al final nuestro cerebro somos nosotros y debemos cuidarlo.
Jesús, nos has puesto como ejemplo de ejercicio físico para las personas mayores, pues por ejemplo caminar, el ir andando. Con respecto al cerebro, claro, ¿qué ejercicios mentales pueden hacer? Porque mientras que estamos trabajando, más o menos nos mantenemos activos. Pero esto cambia cuando te jubilas.
Sí, Bea, este es un comentario fundamental, ¿no? Entonces, cuando uno ya es mayor, tiene que intentar mantener actividades cognitivas con las que disfrute. Con esto quiero decir que si yo, por ejemplo, nunca en mi vida pues he tenido inquietudes para ir a los museos, a lo mejor de mayor descubro que me encantan las pinacotecas y me vuelvo un apasionado, pero eso no es lo habitual. Con lo cual, lo que recomendamos a las personas mayores es, personas mayores sanas que todavía no tienen un diagnóstico o síntomas de padecer un deterioro cognitivo, es que intenten mantener actividades cognitivas que sean armónicas con los que ellos, con lo que ellos han hecho toda su vida. Es decir, son personas que están acostumbradas a leer el periódico el fin de semana, aunque les cueste un poquito más, que sigan manteniendo el hábito de lectura del periódico, si han jugado al ajedrez, que mantengan el juego del ajedrez o el de las damas con los amigos. Yo muchas veces se lo digo a mis pacientes, a veces las personas mayores dejan de ir al centro donde iban previamente y jugaban a las damas con sus amigos. Las damas tienes la socialización porque están con tus amigos, y si vas andando al centro, pues vas andando, con lo cual haces algo de ejercicio físico y el trabajo cognitivo, ¿no? De no es colocarla, sino pensar qué ficha tienes que poner, ¿no? Entonces, realmente el ejercicio cognitivo hay que adaptarlo a las características de cada persona. En personas que por su trabajo, por su vida, no han tenido la oportunidad de tener estudios y en este sentido les cuesta más mantener un trabajo cognitivo habitual, existen una serie de ejercicios que damos habitualmente a nuestros pacientes que los pueden hacer ellos en casa perfectamente, que son relativamente sencillos y les mantienen activos cognitivamente. Pero lo importante, y es algo que se nos olvida y es difícil a veces en el ser humano, es la constancia. No es la cuestión de hacer durante una semana muchos ejercicios y luego olvidarnos, sino a veces es mejor hacer 2 o 3 días a la semana ejercicios y mantenerlos a lo largo del tiempo.
Claro. A través de este ejercicio cognitivo que comentas, ¿podemos prevenir enfermedades como pueden ser el Alzheimer o sufrir un ictus?
Sí, con el ejercicio cognitivo prevenimos fundamentalmente las enfermedades neurodegenerativas que afectan a la cognición, como el Alzheimer y otro tipo de demencias. Con el ejercicio físico y teniendo cuidado con los factores de riesgo cerebrovasculares, vamos a prevenir enfermedades como el ictus, el Alzheimer también. Es decir, que haciendo ejercicio físico prevenimos el Alzheimer, el ictus, en parte otras enfermedades neurodegenerativas, y con el cognitivo, fundamentalmente el deterioro cognitivo de la enfermedad de Alzheimer. De ahí lo importante que es concienciar a la población que empecemos antes. No hay que empezar con 80 años, tenemos que empezar desde jóvenes a tener estos hábitos y que cuando lleguemos a esa edad ya sea algo normalizado. Y sobre todo proyectos vitales, que muchas veces las personas terminan su trabajo. Nuestro país es un relativamente cruel, porque uno pasa de tener un trabajo al 100% y de un día para otro estás jubilado y no tienes ninguna actividad. Y muchas personas se quedan en casa viendo la televisión. Es un gran error. Si nosotros generamos proyectos distintos a los que son los laborales, proyectos de futuro, planes de vida, realmente cuando llega la jubilación pues podemos tener otros proyectos distintos a los que era el aspecto laboral, ¿no?
Una cuestión, Jesús, ¿el cerebro nos puede mandar señales cuando algo no está funcionando correctamente?
Sí. El cerebro nos avisa. Por ejemplo, en épocas de especial estrés en el que uno no tiene tiempo para gastarlo en uno mismo, ¿no? Pues el cerebro a veces nos da sensación de cansancio, problemas de sueño, etcétera. Son situaciones en las que el cerebro, tenemos un sistema por defecto que está funcionando constantemente, como cuando el ordenador empieza a fallar un poquito y va un poco más lento, aunque el cerebro no tiene nada que ver con un ordenador, es una estructura que funciona totalmente distinto, pero sí en ocasiones nos va dando avisos en este sentido con el estrés, ¿no? Que es otro elemento que dentro de lo posible debemos evitar. Y luego, por otro lado, también cuando nosotros nos hacemos mayores hay los primeros síntomas que pueden estar hablándonos de que a lo mejor desarrollamos un deterioro cognitivo, ¿no? Como son pues los fallos de memoria, sobre todo el entorno se da cuenta, porque una vez le falla a todos, nos falla a veces la memoria, nos preocupamos, ¿no? ¿Y cómo se llamaba este actor? Y no te acuerdas, por ejemplo, de George Clooney, ¿no? Hasta tiempo después, es algo muy habitual. Sin embargo, cuando el entorno nota que, oye, ¿qué te pasa? Porque últimamente falla la memoria, es algo bastante importante para nosotros, ¿no? Es un dato que tiene mucho peso.
Pues Jesús, tenemos que ir terminando. Nos has aconsejado algunas actividades que debemos realizar para mantener activo nuestro cerebro. Y ahora te queremos preguntar, ¿cuáles debemos evitar?
Sí, vea, bueno, hay que evitar, por ejemplo, los trastornos del sueño y tratarlos, ¿no? Con benzodiazepinas, que desgraciadamente se utilizan mucho en nuestro país, que es famoso lorazepam, lormetazepam, estos fármacos de manera puntuales también, pero no de manera continua. Y, de hecho, hay algunos estudios que dicen que puede aumentar el riesgo de deterioro cognitivo. Pero sí una buena higiene de sueño, ¿no? Ahora con los móviles tendemos a llevarlos por la noche, es un estímulo de luz, es por eso mucho mejor utilizar si queremos leer un e-book, que no está tan retroiluminado como los móviles. Antes de irnos a dormir, también evitar ver la televisión o, por ejemplo, un ejercicio físico exagerado justo antes de irnos a la cama, son actividades que tenemos que evitar, intentar dormir siempre a la misma hora. Estos son todos los elementos que se deben hacer. Es fundamental tener este tipo de hábitos en este sentido.
Pues estupendo, muchísimas gracias de verdad por todos tus consejos, por tu ayuda para mejorar nuestra cabeza. El objetivo al final es reducir en la medida de lo posible las enfermedades neurológicas que nos hacen perder calidad de vida.
Pues muchísimas gracias, Bea, de verdad, y yo creo que es absolutamente fundamental que todos nos concienciemos en cuidar el cerebro. Afortunadamente cada vez vivimos más años con mejor calidad de vida, pero desgraciadamente cada vez diagnosticamos a más pacientes de deterioro cognitivo. Si todos nos concienciamos, disminuiremos la probabilidad de que padezcan esta enfermedad.
Totalmente, gracias Jesús. Son las 5 y 27 de la mañana. Nosotros seguimos poniendo las calles. It's a god-awful small affair to the girl with the mousy hair, but her mommy is yelling no, and her daddy has told her to go, but her friend is nowhere to be seen. Now she walks through her sunken dream to the seat with the clearest view, and she's hooked to the silver screen. But the film is a sad thing for she's lived it 10 times or more. She could spit in the eyes of fools if they ask her to focus on sailors fighting in the dance hall. Oh man, look at those cavemen go. It's the freakiest show. Take a look at the lawman beating up the wrong guy. Is there life on Mars? It's on America's tortured brow. Mickey Mouse has grown up a cow. Now the workers have struck for fame, 'cause Lennon's on sale again. See the mice in their million hordes, from Ibiza to the Norfolk Broads. Blue Britannia is out of bounds to my mother, my dog and clowns. But the film is a sad thing for, 'cause I wrote it 10 times or more. It's about to be writ again, as I ask you to focus on sailors fighting in the dance hall. Oh man, look at those cavemen go. It's the freakiest show. Take a look at the life on Mars. Con David Bowie hemos llegado a las 5:30 de la mañana poniendo las calles en la cadena COPE. Estamos en directo. Oye, que tengo a Rosy Ash, dice, yo también soy ponedora, soy ama de casa. Por supuesto que cuando uno hace las labores de casa y mucho más, si es a estas horas mientras que escuchas el programa, eres una ponedora. O tengo a Mandala que nos cuenta que está trabajando en un refugio de animales y que se levanta temprano. Una persona madrugadora. Y a quien tengo también aquí es a Gonzalo Zavalla.
¿Qué tal? Buenos días, Bea.
Muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo llevas el puente?
Pues ya ves, yo no tengo puente ninguno. Para mí es una semana de agosto normal, una más.
Normal. Es que además yo creo que probablemente sea el día valle por excelencia de todo el año. O sea, no hay un día más perro.
Totalmente.
O sea, no solamente es lunes de mediados del mes de agosto, sino que es el previo al día 15.
Sí, probablemente. Además, mucha gente, a los que nos estén escuchando ahora mismo, alguno que esté trabajando, pues le pasará un poco como a nosotros, ¿no? Que se mete
aquí
en redes o te comunicas con algún amigo y dices, ¿qué pasa? Está toda España de vacaciones menos
toda
yo.
Toda España. Yo tengo aquí, mira, más de 400 mensajes, Gonzalo,
mira, pues
hoy
no,
en
no somos
Facebook.
Tan pocos.
¿Vale? Diciéndonos lo que están haciendo. Bueno, alguno ha hecho trampa, porque alguno me ha escrito y ha confesado. Te escribo, pero estoy de vacaciones. Lo único que como se desvelan, pues les tenemos escuchando a la radio.
Oye, pues mira, eso también es de valorar, ¿eh?
Una maravilla. Bueno, cuéntame, porque claro, mucho puente, mucha vacación, mucho mes de agosto, pero Herrera en COPE a partir de las 6 de la mañana está.
Sí, y la verdad que sí, y además tenemos un plato gordo, porque esta semana empieza de verdad la primera batalla de la legislatura, que bueno, gira en torno al control de la mesa del Congreso. Nosotros vamos a explicar cómo está la situación ahora mismo y por qué son importantes los puestos de esa mesa, que al final, por ejemplo, son los que marcan los tiempos de la legislatura. Y además, por primera vez, podría recaer en un partido nacionalista como el PNV, o al menos eso es lo que ha deslizado Coalición Canaria. Vamos a ver. Además, estamos completando el mapa autonómico, lo comentábamos a las 5, nos vamos a pasar por Navarra, donde hoy empieza el debate de investidura, por Ceuta, donde parece que el PP va a gobernar en minoría, y por Murcia, donde de momento todo sigue bloqueado. Es llamativo el caso de Murcia, porque el PP está a 2 escaños de la mayoría absoluta y de momento no hay acuerdo, ni está ni se le espera, así que ya veremos. Además, vea, a esta hora hay mucha gente que, pues la gente que nos escucha que está trabajando por la noche, muchos lo hacen al volante, mientras conducen por
muchísimos.
La carretera. Pero ojo, porque los accidentes en carretera, por culpa de un animal que se nos cruza en el camino, han aumentado un 92% en los últimos 5 años. La mayoría de veces son jabalíes. No sé, ¿a ti tú alguna vez has tenido algún pequeño susto con algún animal en la carretera?
Bueno, es que yo vivo en pleno monte.
Claro, hay mucho jabalí por ahí, ¿eh?
En pleno monte. Yo me encuentro mucho jabalí, sobre todo en el linderito, en las cunetas. Casi nunca he tenido que dar un frenazo y tal, pero hace la semana pasada un zorro.
Ah, pues mira.
Sí, me saltó y menos mal que tienes que llevar una velocidad adecuada.
Sí.
Y pude frenar perfectamente, además iba con las largas porque iba sin problemas, pero jolín, fue visto y no visto. Y es que el animalito te lo comes.
Y además tú has dicho una cosa que es clave, Bea. Tú, cuando planteabas la situación de encontrarte con un animal en la carretera, hablabas de pegar un frenazo.
Claro.
Es lo que hay que hacer, porque mucha gente intenta esquivar el animal y al final
sales
mal parado. Efectivamente, frenamos todo lo que podamos y si hay que llevarse al bicho por delante, pues te lo llevas. Pero desde luego nunca dar un volantazo. Pero claro, nosotros nos preguntamos por qué este aumento de los animales en la carretera. ¿Cómo podemos prevenir un accidente de este tipo? ¿Qué seguro nos protege ante este tipo de colisiones? Pues a partir de las 6 lo vamos a contar. Y además...
Bueno, y muy importante que no te lo puedes llevar.
Hombre, no. Pero claro,
¿vale?
si te lo llevas por delante, ¿te refieres?
Es que yo tengo un amigo que se llevó por delante un ciervo.
Jolín, vaya.
Y cargó el ciervo.
Oy.
En la furgoneta.
¿Pero qué pretendía hacer con ellos? ¿Filetes?
Tuvo un pollo bastante gordo.
Hombre, no me extraña. Y además un ciervo, cuidado, ¿eh? Un ciervo no es un zorro, ¿eh?
No. Era grandecito.
Un ciervo te hace una avería.
El animalito.
Sí, sí. Y por último, Bea, nos vamos a ir a Roma porque se ha encontrado el teatro perdido de Nerón, que ha estado sepultado durante más de 1000 años. Así que bueno, vamos a hacer un poquito de clase de historia. Vamos a hablar con Néstor Márquez, que es arqueólogo y divulgador, y nos va a explicar qué supone este hallazgo para la historia del ser humano.
Perfecto, pues nada, estaremos atentos a partir de las 6 de la mañana, ¿te parece?
Siempre bien recibidos, ya lo sabéis.
Venga, hasta luego.
Hasta luego.
5:34 de la mañana, momento ahora sí de que conozcamos cómo llevamos haciendo toda la noche, que hoy ha sido un poco dedicarla a las profesiones de los ponedores en esa ronda. Queremos saber qué es lo que estás haciendo mientras que nos escuchas.
Ahí va la ronda de ponedores. ¡Dale, Pulpito!
Y vamos a comenzar con Javi González, desde Frankfurt, en Alemania. Dice aquí, voy conduciendo un camión de transporte con lechuga para llevarla a todos los supermercados de la zona. Soy ponedor.
Buenas noches, hermano. Buenos días. Por acá un ponedor de calles. Soy Camilo Hernández. Te escribo, te mando una nota de voz desde Valencia. Soy conductor de Cabify. He terminado ya mi turno por hoy, voy de camino a casa. Yo me llamo Camilo, sigo poniendo las calles, ya voy para la casita. ¡Felicidades!
También tenemos a Jaime Ruz. Él está en un centro de control de electricidad en Sevilla. Dice, en mi caso, formo parte de la baja tensión de Andalucía y Extremadura. Aquí nos separa porque no podemos permitirnos que la gente se quede sin luz. Un saludo.
Buenas noches, Bea. Aquí el Peli, con la rosca. Pues nada, desearos que tengáis un fresquito día y fresquita noche, vamos, con lo que estamos pasando. Venga, tened cuidado con la carretera. ¡Hala! ¡De un ponedor!
Gracias. Seguimos con más ponedores. Jacobino, que dice, muy buenos días a todos. Hoy desde un centro de logística de Decathlon, organizando todo en el camión para ir a repartir a los ubicados en el sur de Castilla-La Mancha.
Buenos días, ponedores. Aquí Espiri, dando un viajico ahora de para Mercadona, de aquí desde Guadilla hasta las tiendas de Granada. Un saludillo por ahí.
Nos saluda también Juanjo, nos da los buenos días, tengo 70 años y no os lo creeréis, pero yo todavía sigo al pie del cañón. Aunque ya podría estar jubilado, regento una frutería familiar en Gijón y me gusta seguir yendo a atender a mis clientes de toda la vida. Aún así, con tranquilidad, que también hay que cuidar de la familia.
Buenos días, aquí esperando a entrar en el mercado de Valladolid, Mercaoliz. Tengo una frutería. Venga, nada más un saludo. Soy ponedor.
Y vamos terminando con Íñigo, que trabaja en la digitalización de fotos a diferentes formatos publicitarios. Te escuchamos desde el polígono industrial Campoyano en Albacete y siempre, siempre, siempre sentimos que estamos con vosotros en ese estudio. Gracias por lo que hacéis.
Hola, buenas noches. Mira, estoy empezando ahora mi jornada de trabajo de 7 a 12 y soy barrendero de las calles de Madrid y vamos echando agua y limpiando las calles. Un saludito para toda esa gente que trabaja por la noche. Venga, alegría.
Gracias de verdad a todos estos ponedores que nos habéis dejado vuestras rondas en nuestro teléfono de WhatsApp y que nos habéis dejado vuestros mensajes en Facebook. Ahora toca adentrarnos, como siempre, sobre esta hora en la máquina del tiempo. Durante esta semana nos vamos a detener en algunos de los éxitos de Whitney Houston, la desaparecida artista que la semana pasada hubiera cumplido 60 años. Como siempre, me gusta recordar algún acontecimiento importante que sucedió en España en el momento que sonaba el tema seleccionado. En esta ocasión, nuestra primera parada se sitúa en 1992, cuando se celebró la Expo de Sevilla. Tuvo una duración de 6 meses. Comenzaba el 20 de abril y finalizaba el 12 de octubre, coincidiendo con el 500 centenario del descubrimiento de América.
Queda inaugurada la Exposición Universal de Sevilla.
El rey Juan Carlos ha inaugurado la Exposición Universal de Sevilla con un discurso en el que se mostró orgulloso de que España haya sabido superar un reto tan difícil como la Expo 92, a la que definió como la mayor exposición de la historia.
No solo por su tamaño o el número de participantes, sino también por la diversidad y calidad de las actividades previstas en ella.
Pues bien, en 1992 se publicaba I Have Nothing, una balada de Whitney Houston que estaba incluida en la banda sonora de la película El guardaespaldas. Curiosamente, la cinta supuso el debut de la cantante como actriz. La canción habla del amor profundo y del compromiso. Llegó a ser número uno en países como Estados Unidos y Canadá y número tres en Reino Unido. Hoy la disfrutamos en Poniendo las Calles.
Further, I don't wanna have to go where you don't follow. I won't hold a
Decir que menudo temazo habíamos seleccionado para arrancar la semana dedicada a Whitney Houston en la máquina del tiempo, pero es que no va a haber tema malo, o sea que hay que prepararse los 5 días, va a sonar una canción de Whitney Houston y solamente podemos ir para arriba. Hemos empezado con este I Have Nothing, tú imagínate todo lo que nos queda por delante. Y leyendo mensajes, mientras que estaba escuchando a Whitney Houston, pues he visto por ejemplo a Davey, que dice que es operador de maquinaria pesada, dice, trabajo en una mina a cielo abierto. O Moisés dice, pues yo estoy en una fundición de acero, imaginaros, 50 grados de temperatura ambiente, esto es el verdadero infierno. O Arturo Alonso dice, soy jinete y profe de equitación, hasta hace más de un año, porque ahora estoy lesionado y no puedo dar clases. También Juanjo Amorós, trabaja en la distribución de agua para agricultura en el río Segura. O Juanjo Hernández, que es chofer de autobús urbano. O H. Rodríguez Montijano, que es técnico especialista en laboratorio de urgencias de un hospital público de Granada. Vamos con José Rubio también. Él es expendedor de gasoil y dice, especifico solo gasoil, pues trabajo en una estación exclusiva para el transporte. A las 4:15 más o menos me levanto para tener todo a punto a las 5 y empezar a repostar los trailers y los camiones. Y también tengo que tener la cafetera a punto para que empiecen el día con energía. Nos manda un saludo desde Mérida. Gracias de verdad por todos estos mensajes que nos habéis dejado hoy en nuestro Facebook. y que yo he ido leyendo ahí como iba pudiendo, porque entre que hago el programa y voy leyendo los mensajes, ha costado un poquito, pero bueno, ha salido adelante. No os digo nada, 5:45 de la mañana, ya quedan nada, 15 minutitos para que den las 6, vamos a seguir poniendo las calles.
Poniendo las calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Y ustedes se lo querían perder. Y algunos se quería perder estas emocionantísimas.
Este verano, si desconectas, te lo pierdes.
Ahora vamos a ver qué dicen unos y otros. Lo vemos por orden de aparición.
Alcalde, ¿cuál es la situación ahora mismo?
Pues ahora mismo no hay pocos activos.
He subido a un coche de la Guardia Civil que no está identificado.
Esto supuesto, que parece mentira, ha ocurrido de verdad.
Carlos Alcaraz, buenas noches.
Buenas noches.
¡Qué golazo!
COPE, si desconectas, te lo pierdes.
Esta sintonía nos indica que llega nuestro tiempo dedicado al mundo del motor. Da igual que sea puente, que sea festivo, que sea agosto. Aquí tenemos con nosotros a Motorman, o lo que es lo mismo, a Alfonso García. Alfonso, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días, Bea.
Pues cuéntanos, vamos a comenzar hoy explicando que la DGT vuelve a advertir sobre los tramos de obras en las carreteras españolas. Nos pide que extrememos la precaución, que reduzcamos la velocidad, que respetemos la señalización y que guardemos la distancia lateral.
Así es, cada año más de 10.000 obras en las vías españolas que generan más de 100.000 incidencias de tráfico, todas ellas señalizadas para evitar accidentes y preservar la seguridad de los operarios, de los trabajadores que trabajan en esas obras de carretera. Uno de los mayores problemas es que los conductores es que no respetan la velocidad, muchos no la reducen lo suficiente. La DGT en su campaña de 2022 sancionó a casi 5.000 conductores en un solo mes, donde utilizó los llamados radares de tramo de obra. Por tanto, mucha atención, porque la DGT puede volverlos a utilizar en obras de conservación y mantenimiento de las vías durante este verano.
Perfecto, pues advertidos, quedamos. Más cosas, la próxima actualización de Apple va a incluir una nueva función muy útil para los conductores, saber todo el significado de los testigos que se iluminan en el cuadro de instrumentos de nuestro automóvil. ¿Para qué lo han hecho?
Así es, no habrá necesidad de buscarlo en el manual de instrucciones del vehículo. Para ello, a través de Visual Look App, que funciona como el Google Lens, contaremos con una función llamada Auto Symbol Look App. Nos traducirán, nos informarán sobre qué significan los símbolos de ese cuadro de instrumentos. Y también es capaz de traducir los iconos presentes en el salpicadero del coche y que nos resultan o nos pueden resultar desconocidos. Esta nueva función de iOS 17 llegará en septiembre para todos sus usuarios y así evitar las averías más caras del vehículo.
Alfonso, julio suele ser el mes del año en el que más automóviles se venden, solía ser, pero en la última década, como vamos a contar, las cifras han sido bastante malas. Primero la crisis financiera, luego la pandemia y luego la crisis de los semiconductores. ¿Es cierto que las ventas de coches diésel han caído a mínimos históricos?
Sí, efectivamente, apenas 12 de cada 100 vehículos matriculados han sido con motor diésel. Por contra, los turismos de gasolina han superado el 42% de las ventas el pasado mes. El resto, el 45%, son híbridos, híbridos enchufables, de gas o eléctricos. Y, por supuesto, la moda SUV, la moda del todo camino, continúa entre los conductores españoles. El podio de los coches de gasolina más demandados el pasado julio han sido el Seat Arona, el MG ZS y el Peugeot 2008. En cuanto a los automóviles diésel favoritos de los españoles, en julio el Volkswagen T1, Mercedes Clase A, Renault Clio, seguido del Audi Q3 y el Dacia Duster.
Vamos con algunas de las consultas de los oyentes. Raúl, de Alicante, que pregunta lo siguiente. Alfonso, estoy pensando en comprar coche nuevo. ¿Me podrías recomendar algunos de los más baratos? Y me gustaría saber también qué precio medio tiene el asegurarlo. Gracias.
Como digo siempre, Raúl, mi recomendación es que antes de comprar cualquier vehículo, pide probarlo al concesionario. Esto es muy importante. En cuanto a recomendaciones, en primer lugar, el nuevo Dacia Sandero del grupo Renault, con su versión más básica, parte desde los 13.000 euros. Un seguro a terceros ampliado te costaría entre 150 y 160, pero si lo quieres a todo riesgo, algo recomendable. siendo un coche nuevo, entre 300 y 350 euros al año. En segundo lugar, el SUV de la marca china MGZS, que parte desde los 14.000, y con un seguro a terceros ampliado desde los 160 hasta los 180, mientras que el a todo riesgo está desde los 400 euros al año. Y mis otras recomendaciones de coches más baratos en nuestro mercado, el Fiat Panda desde los 13.500 euros, el básico, un seguro entre 150 y 350 euros al año, y por último el Seat Ibiza, que parte desde los 14.450 euros, con precio de póliza de seguro entre los 150 y los 315 euros.
Y otra pregunta de un oyente, Ángel de Toledo, dice: ¿qué recomendaciones me darías a la hora de lavar el coche? Porque mi mujer comenta que lo mejor es usar el jabón del lavavajillas.
Ángel, en cuanto a lo primero, a lo de utilizar el lavavajillas, es que no lo hagas, no lo uses nunca, no uses nunca lavavajillas para limpiar la carrocería de un coche, porque daña la laca y la pintura, ni tampoco, por supuesto, lo utilices para rellenar el lavaparabrisas del limpiaparabrisas. Por lo tanto, lo mejor para lavar el vehículo, el coche, es que utilices productos específicos, champús específicos para la carrocería, para la pintura, o simplemente jabón neutro con agua, siempre ayudándote de un paño de microfibra o de una esponja suave. Mucha agua abundante para aclarar y secar la carrocería, y por último, una o dos veces al año, no estaría de más darle cera para proteger la pintura.
Perfecto, pues ya nos ha quedado claro. Alfonso, ¿cómo te vas?
Como siempre, poniendo el intermitente y recordando que el carril derecho existe como el intermitente.
Ay, en vacaciones, que de menos echamos que la gente utilice el carril derecho. Alfonso se ha ido poniendo el intermitente y yo también. Son las 5:52 de la mañana. Me voy dejando las calles puestas de este lunes 14 de agosto de 2023. Para muchos, puente, pero nosotros hemos estado aquí trabajando. Ahora te dejamos con los compañeros de Herrera en Cope. Mañana, que es festivo, día 15, también vamos a estar. Así que si tienes que poner las calles, quédate conmigo. ¿Qué más te voy a decir? Que gracias por estar ahí, que por seguirnos, por acompañarnos, y que tengas un feliz lunes.
Yo
Escuchas
Poniendo las Calles. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Que la gastronomía es uno de nuestros mejores embajadores, eso lo saben hasta en Japón. Gracias a los chefs y a productos como Fuentes, el atún rojo, nuestro país triunfa en medio mundo. Como en Japón, donde Fuentes es sinónimo del mejor atún rojo.
¿Y ahora qué? Ahora, máster universitario en radio COPE, organizado por la Fundación COPE y la Universidad San Pablo CEU, con un año de prácticas remuneradas. Porque la radio en la que crees es la radio que te lleva donde está la noticia y en la que contarás tus propias historias junto a los comunicadores más escuchados.
A esta hora repasamos claves informativas.
Este edificio es la suma de un montón de historias.
¿Cuánto queda ahora mismo, Pedro?
Máster universitario en radio COPE. La radio en la que crees es la radio que te hará crecer. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
El seguro de hogar de Línea Directa ahora también se ocupa de todo lo importante en caso de que ocupen tu vivienda, para que siempre estés tranquilo cuando no estás en casa. Asistencia jurídica, gastos legales, rehabilitación de tu vivienda. Cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Despreocúpate. Llama o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
En la Tierra somos más de 7.000 millones de personas y todos generamos residuos. ¿De verdad crees que el usar y tirar va a durar para siempre? En Sigaus damos nuevas vidas a un residuo tan contaminante como el aceite usado de tu coche. Sigaus, contigo somos economía circular.
Querido oyente, ¿has perdido algún ser querido? En Martínez Lafuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez Lafuente Abogados mediamos para resolverlos.
Infórmate en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es.
Especialistas en herencias.
Un motero es capaz de llegar a cualquier lugar que se proponga. Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Lo que te interesa saber te lo cuenta Pilar García Muñiz a mediodía.
Pues hoy vamos a arrancar con la historia de Loli, que ha tardado un año y medio en recuperar el piso de su prima en Sestao, en Vizcaya, que había sido ocupado. Una lucha en la que...
De lunes a viernes de 1 a 4, solo en Mediodía COPE encuentras las claves de todo lo que te rodea.
Línea Editorial.
Cadena COPE.
El último informe del Instituto Nacional de Estadística sobre demografía en España es desolador. La pirámide poblacional hace tiempo que dejó de ser tal pirámide y se viene estrechando peligrosamente por abajo desde hace una década. En este tiempo, desde 2013, España ha perdido casi 1 millón de niños menores de 10 años. La situación es tanto más preocupante en cuanto que se ha producido en un contexto de crecimiento demográfico. En los últimos 10 años, España ha aumentado su población en 1.700.000 personas. Los datos recién publicados nos sitúan ya por encima de los 48.300.000 habitantes. La alerta roja que suele encenderse en los análisis habituales de este tipo de inviernos demográficos tan peculiares se centra en la cuestión de la sostenibilidad del estado de bienestar. Y hay razones para fijarse en ello, aunque haríamos mal en centrarnos solo en esa cuestión. Es verdad que debe preocuparnos quiénes van a sostener las cotizaciones sociales que garanticen las pensiones, pero el fenómeno es mucho más complejo y poliédrico. Mientras los nativos disminuyen, los inmigrantes aumentan. En el caso de España, con predominio de Colombia, Marruecos y Venezuela. Tenemos por delante todo un desafío para convertir en oportunidad lo que podríamos ver solo como un problema. Y en cualquier caso, la cuestión de los principios es la que debe prevalecer. El otro es siempre un bien. Y por contra, debemos tener claro, sin alarmismos estériles, pero siendo plenamente conscientes de ello, que una sociedad sin hijos está condenada a ser una sociedad sin futuro.